Lo tenemos al aire al doctor Juan Gabriel Tocatlián. Lo voy a tratar de usted, pese a que lo conozco hace mucho tiempo, pero la radio también tiene sus formalismos. Muy buenos días, doctor Tocatlián. Eduardo Anguita desde Radio Nacional lo saluda.
Muy buenos días, señor Anguita.
Bueno, una curiosidad, usted además de ser vicerrector de la Universidad de Itela, usted hizo estudios en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, ¿es así?
Correcto, sí, mi doctorado es de ahí, exactamente.
Usted lo hizo en el área de ciencias sociales, ciencias políticas, que es su especialidad, pero hoy esta universidad es un punto de referencia por el área de medicina, porque muchísimas de las investigaciones y sobre todo de las cifras que se toman son de esa universidad. Me gustaría un breve comentario sobre qué importancia tiene contar con información confiable en un momento donde uno piensa en México, piensa en Brasil, piensa en otros países latinoamericanos donde la información o no es confiable por manipulación o no es confiable porque las estadísticas no pueden llegar a todos los rincones de esos países.
Bueno, yo pondría el tema en un contexto que tiene que ver más que nada en lo que desde hace al menos, yo diría, ya 20 años, es un asunto crucial, tanto en las ciencias duras como en las ciencias sociales, como en la medicina y otras, y es que cada vez más se necesita fundamentar cualquier decisión política o cualquier decisión sanitaria o cualquier decisión tecnológica en evidencia. La evidencia es fundamental y por lo tanto se entiende que a través de ella uno puede lograr la relativa certeza de cómo proceder en términos de investigación, en términos de decisiones estratégicas, etcétera. En particular, en lo que hace a Hopkins, iría un punto para atrás y después vuelvo a Hopkins. No nos olvidemos que la Organización Mundial de la Salud, junto con el Banco Mundial, hicieron y presentaron en octubre del año pasado, es decir, a días del estallido del coronavirus, un estudio sistemático mundial sobre las condiciones vinculadas a los virus y anunciaron que perfectamente ya estábamos en una condición potencial de una pandemia que significara probablemente la muerte masiva de millones de personas y a su vez el desplome de las economías, dado que luego de una evaluación exhaustiva de los sistemas de salud en el mundo, luego de tener a epidemiólogos trabajando con economistas, luego de hacer un rastreo histórico de las pandemias, observaban claramente el crecimiento notable de los virus y observaban cómo los sistemas sanitarios no estaban dotados para enfrentarlo. Entonces, simplemente pongo ese ejemplo de algo que fue sistemáticamente estudiado durante más de un año, se hizo un informe, el informe existe, consultable, y ahí tenemos, digamos, un rastreo de lo que luego se concretó. ¿Por qué se concretó? Bueno, en realidad no es un cisne negro, no es un evento sorpresivo de alto impacto que hubiera sido totalmente inesperado, porque la ciencia, los expertos, los especialistas ya nos venían advirtiendo sobre eso. En esa misma dirección, Hopkins tiene uno de los centros vinculados a la medicina probablemente más sofisticados de los Estados Unidos y uno de los más creíbles con base en proveer información veraz. Como se sabe, por otro lado, ayer, por decisión del gobierno de Brasil, exigió que Johns Hopkins, que publica cotidianamente todos los datos mundiales comprobados de este virus, desde los contagiados, los recuperados, los muertos, los testeos, etcétera, etcétera. Brasil exigió y logró salir de la lista de Johns Hopkins, dado que ya estaba en segundo lugar en términos de contagiados comparativamente con el mundo y en cuarto lugar en términos de muertos.
Estamos al aire con el doctor Juan Gabriel Tocatlián, politólogo. Solamente un minutito para recordar que usted nos envió a varias personas un documento del organismo, de un organismo de seguridad nacional de Estados Unidos, que hace inteligencia en el sentido político, que hace escenarios futuros, que ya hace 12 años advertía que para, yo no me acuerdo si el año que daba era 2024, algo por el estilo, se venía una pandemia que iba a iniciarse en una ciudad de China, también con estos escenarios de millones de muertos. Es decir, la información estaba disponible, pero muchas veces por intereses económicos, por ceguera psicológica, por intereses políticos, se niegan esos datos. Probablemente muchos los podríamos haber observado, los podríamos haber visto y no los vimos, doctor Tocatlián.
Totalmente de acuerdo. El informe es el de la Dirección Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, que reúne a su vez a las 16 agencias de inteligencia civiles y militares que tiene Estados Unidos. Es el informe del 2008, es un informe que hace escenarios prospectivos e hizo en ese momento escenarios prospectivos hasta el año 2030 y advertía como un hecho altamente probable el estallido de una pandemia letal y la necesidad de estar preparados al respecto. Ojo, le está hablando también a Estados Unidos, no le está hablando al mundo en ese sentido, y lo más dramático, y quizá lo que muestra por otro lado el desmantelamiento gradual pero notable del estado de bienestar en Estados Unidos, es que llegada esta pandemia, uno de los países que ha estado en una situación menos competente para afrontarlo, que ha estado con problemas sanitarios notabilísimos en diferentes estados, tanto en estados muy poderosos como en estados muy frágiles que hay en Estados Unidos, bueno, nos muestra que en parte la decisión de ir desarmando el estado de bienestar en materia de salud, en materia de educación, en materia de justicia, bueno, en algún momento también cobra vidas y cobra vidas dramáticamente, ¿no?
Tocatlián, si uno mira las cifras, Estados Unidos ya llega a los 2 millones de contagiados, a 111.000 personas muertas, y sin embargo, en medio de la pandemia, uno no sabe si porque decrece en la curva, porque empezó el verano, o porque efectivamente la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco, o todas esas cosas juntas, crearon algo que para mí va más allá de una protesta de rodilla en tierra y es una fractura social. ¿Qué análisis hace usted en un año electoral, en un año en el cual el presidente Trump ha desafiado a China, a la Organización Mundial de la Salud, ha expulsado cada vez más inmigrantes, ha mostrado cada vez más su cara autoritaria? ¿Por qué esta fractura social? ¿Por qué este despliegue de personas que no están mirando la raza de las personas o el color de piel y dicen la vida de los negros vale?
Bueno, voy por dos partes. La parte correspondiente al tema del coronavirus y ponerlo otra vez como telón de fondo. Y otra vez creo que las comparaciones son útiles para que se entienda lo deficitario del sistema sanitario de los Estados Unidos y las malas decisiones políticas y burocráticas. El presidente Trump se demoró 6 semanas en tomar decisiones sobre este fenómeno. Vale la pena hacer una brevísima comparación con Corea del Sur. Corea del Sur y Estados Unidos tienen una singularidad, y es que tuvieron el primer caso de coronavirus el mismo día, el 20 de enero de este año. Corea del Sur tiene 52 millones de habitantes y Corea del Sur tiene a esta hora 273 muertos. Estados Unidos a esta hora, con 323 millones de habitantes, tiene 112.000 muertos. Es decir, un país que es 6 veces mayor, Estados Unidos, que Corea del Sur, tiene, sin embargo, 500 veces más muertos que Corea del Sur. Aquí hay algo que no ha funcionado y que, si lo colocamos en el tema de la salud, creo que podemos entender muy bien algo que está vinculado a la fractura social, algo que está vinculado a una política, cuando llegó el presidente Trump, de desmantelar los pequeños avances que en salud había hecho el presidente Obama, en desmantelar muchas de las políticas sociales que había iniciado el presidente Obama, en desmantelar mucho del papel del Estado y trasladarlo al mercado que había iniciado el presidente Obama. Posiblemente acá tenemos en Obama el esbozo de reconstruir
algo. Ahí pierdo su voz, doctor Tocatián.
Digo,
ahí está. Sí, ahora sí.
Sí, digo, Obama fue el que intentó darle un nuevo esbozo de estado de bienestar a Estados Unidos en una sociedad cada vez más dividida, con una demografía que había cambiado significativamente, un achicamiento de la clase media que era notable, y Trump llega y desmantela todo eso, y encima tiene un discurso que, bueno, alimenta el racismo, alimenta el supremacismo blanco. Entonces hay una serie de condiciones que se presentaron en este asesinato vil de George Floyd, de este ciudadano, que creo hicieron generar un estallido de manifestaciones, movilizaciones, que representa eso, representa probablemente, ahora que estamos con las curvas, la curva ascendente de una sociedad fatigada, de una sociedad muy herida por efectos de políticas sanitarias que se debilitan, políticas del empleo que se debilitan, políticas de justicia que se debilitan, políticas de seguridad pública que se debilitan, y creo que representan en buena medida el colapso del sueño americano, sino representan la ruptura de un tejido social que ya venía muy debilitado, pero que, bueno, se epitomiza en este caso, y que en estos momentos las manifestaciones que ha habido han sido de diferentes grupos sociales, de diferentes grupos etarios, en diferentes lugares de los Estados Unidos, y muestra una masividad, bueno, bastante infrecuente, y muestra otro hecho.
Lo interrumpo un segundo, porque ayer empecé a ver, y no lo terminé de ver, una película de Kathryn Bigelow que se llama Detroit, que habla de las manifestaciones de Detroit en 1967, que cobraron más de 40 vidas, pero en ese momento el corte era racial. Claro. Esta es mi percepción. Los panteras negras representaban a una raza. Esta situación parece relativamente diferente, por supuesto muy pacífica, muy menguada, con consignas que no son radicales en el sentido de pedir un cambio en la sociedad, pero por otra parte que no tienen un corte por el color de piel. Esta es mi percepción, Tocatián.
Yo creo que es correcto en términos de que hay un hastío generalizado, por eso vuelvo al tema de la fatiga, del hastío, de las heridas profundas que hay en la sociedad estadounidense hoy y que traen, digamos, una historia por detrás. Pero también yo diría que este ejemplo nos muestra algo, sí, inédito, y es el lugar que adquirieron los militares de Estados Unidos.
Totalmente.
Rechazando abiertamente cualquier llamado de parte del presidente de los Estados Unidos a hacer la fuerza de choque contra las movilizaciones. Esto sí, digamos, es un parteaguas en la historia de las relaciones cívico-militares en Estados Unidos, y creo que el hecho de que más de 50 generales de alta graduación, más almirantes, se hayan pronunciado, que el último, el penúltimo secretario de defensa lo haya hecho de la misma manera. El hecho de que ahora, a la cita del Congreso, que ha pedido que vayan el secretario de defensa Spert y el jefe del Estado Mayor conjunto Milei, no van a asistir porque no quieren validar absolutamente nada en materia de un rol potencial, eventual, hipotético de las Fuerzas Armadas en materia de orden público doméstico, sí me parece que es una noticia realmente muy diferente a lo que pasaba en los años 60 y en los 70, donde siempre con una policía que ya en aquella época era bastante brutal, sin embargo los militares, digo, nunca iban, nunca se los citaba para ser usados en represiones o en control social o en algo que tuviera que ver con la situación doméstica de orden público interno en Estados Unidos. Así que me parece que este ejemplo también nos revela cambios que habrá que observar hacia el futuro.
Doctor Juan Gabriel Tocatean, gracias por el madrugón de los domingos, aunque yo sé que usted es madrugador, así que espero no haberlo levantado de prepo, como se dice habitualmente. Le mando un gran abrazo y seguiría hablando un rato largo. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando.
Un gran abrazo para ti.